Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
José, 5 minutos, sigo leyendo algún mensaje con todos ustedes que nos escriben al 610-1080-1611. Yo he visto personajes llenar su piscina con agüita de consumo. Vamos, eso sí me parece un despilfarro, nos dice por aquí nuestro amigo el Medio Corso. Otro oyente que nos dice, buenos días, esto acabará afectando al campo y a todos, tiempo al tiempo. Y es verdad, perdemos mucha agua en esas canalizaciones de M puntos suspensivos, nos dice por aquí otro oyente. Bueno, 11:05, como digo, seguimos contigo con una hora de radio hasta las 12.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí.
Hoy toca contarte que en este lunes 4 de marzo se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Obesidad, patología que ya sabes tiene alta prevalencia en Canarias y que tiene una serie de consecuencias que también son bastante frecuentes en las islas. De hecho, nuestra comunidad autónoma es la segunda de todo el país con mayor presencia de la obesidad y del sobrepeso. Se calcula que un 22,6% de los canarios sufren obesidad y la cifra llega hasta el 37,8% si hablamos de sobrepeso. También es bastante significativa en el caso de los niños y lamentablemente también estamos a la cabeza de España con un 18,5% de niños obesos y un 24,5% con sobrepeso. Para hablar de todo esto y para reflexionar de las consecuencias de la obesidad, vamos a saludar a la doctora Macarena Sánchez Gallego, que es endocrina del Hospital Parque de nuestra capital. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy es un buen día para hacer reflexionar a la población pues sobre las consecuencias de la obesidad y de preguntarnos por qué tiene tanta presencia en Canarias, Macarena.
Bueno, estamos hablando de una pandemia y de una enfermedad cuya prevalencia ha aumentado muchísimo en los últimos años y estamos hablando de que tal vez dentro de 20, 30 años más de la mitad de la población va a ser obesa, con lo cual no es ninguna bobería.
No, desde luego que no. ¿Eso por qué ocurre y por qué tenemos estos datos en Canarias? ¿Comemos mal? ¿Nos alimentamos mal, Macarena?
Bueno, nos alimentamos mal y yo creo que también nos obligan a alimentarnos mal. Falta, yo creo que, educación desde los primeros años de la vida. Falta tiempo muchas veces para cocinar. Llevamos un ritmo de vida muy ajetreado, no paramos. Y muchas veces tampoco tenemos como prioridad cuidarnos, llevar una alimentación sana y hacer ejercicio, que es la base de tener pues un peso saludable.
Hay un factor económico social que también en este caso afecta, ¿no? Cuando hay pobreza o cuando hay escasez de recursos económicos, desde luego parece difícil poder comer 5 piezas de fruta o de verdura al día, ¿no?
No, y además que también pues cuando hay escasez económica, pues tiramos muchas veces de otro tipo de alimentos o de los alimentos más baratos o de alimentos que la industria nos proporciona a un precio mejor, en los que obviamente la calidad nutricional va a ser muy baja.
Cuando hablamos de esos alimentos que la industria nos pone a un precio mejor, el foco está en los últimos años en los alimentos ultraprocesados que deberíamos eliminar de esta dieta y que tristemente muchas veces forman parte de ella, ¿no?
Efectivamente, pues estamos muy acostumbrados a consumir ya también por el tiempo del que disponemos, muchas veces muy escaso pues para cocinar y poco tiempo para organizarnos, pues tiramos de esos alimentos que al final son pues muy ricos en grasas saturadas y en azúcares refinados, con mucha carga calórica y con muy poca evidencia de ayuda nutricional.
Un ejemplo que me gustaría poner práctico que me pasó justamente este fin de semana. Fui a una panadería que está aquí muy cerca del centro comercial del mercado donde nosotros estamos y le insistí a la dependiente en que me diera pan integral. Bueno, me reconoció que ninguno de los panes que estaban en esa panadería era realmente integral, que sí, que tenían pan de centeno y pan de salvado y todas estas cosas, pero cuando yo le pregunté, pero vamos a ver, ¿usted tiene algún pan que sea 100% integral? Me reconoció que no. Yo creo que es un ejemplo claro de pequeños ejemplos o de pequeñas acciones que podemos tomar en el día a día, como por ejemplo, no tomar pan blanco y tomar pan integral, que a lo mejor podrían ayudarnos claramente en nuestra dieta, ¿no?
Sí, por supuesto. Yo creo que lo que falta, sobre todo, pues es dar información a la gente, que la gente tenga pues cierta cultura nutricional de qué es lo que nos conviene y qué es lo que no, y también pues al final preguntar un poco más o informarnos un poco más acerca de las etiquetas, para no caer en, al final, en una alimentación pues poco saludable, que es lo que vamos a tener si compramos pues sin fijarnos un poco en el tipo de producto con el que nos estamos haciendo.
Todos hemos visto en alguna ocasión, doctora, pues esa pirámide nutricional, ¿no? Que hay que comer mucho de lo que está por abajo y poco de lo que está por encima. Pero al final hay gente que come más de lo que está por encima de lo que está por abajo. ¿En qué debemos basar una alimentación sana para evitar a corto, medio, largo plazo, no lo sé? ¿Cuál debe ser la base de nuestra alimentación para evitar la obesidad?
Bueno, tenemos la suerte de vivir en un país mediterráneo donde tenemos la mejor dieta del mundo, y no hace falta tampoco volverse loco con las restricciones. Básicamente hay que evitar los procesados, que es lo que estábamos hablando, y llevar una dieta mediterránea sana, una dieta pues rica en grasas insaturadas, en aceite de oliva virgen extra, con verduras, con hortalizas, con frutas, consumir pues de forma moderada carnes, preferiblemente blancas, consumir pescado y bueno, cereales de todo tipo, arroz, legumbres, pastas, papas. Y eso, intentar pues organizarlo en unas comidas más o menos ordenadas a lo largo del día, intentar comer de 3 a 5 veces al día,
sí,
y hacer nuestro ejercicio que podamos, el ejercicio que nos permita nuestra vida y nuestra condición física, pero vamos, intentar hacer algo sí o sí.
¿El sedentarismo es uno de los grandes enemigos de este siglo XXI, digamos?
Por supuesto, el sedentarismo y la carga al final de trabajo y los ritmos de vida que llevamos, pero tenemos que ponerlo como prioridad, tanto la alimentación como el ejercicio, para vivir bien y vivir muchos años.
Hay un oyente que nos pregunta qué hay de cierto en la famosa latiguillo de hacer 5 comidas al día. ¿Esto es cierto o con 3 o con 4 voy bien? Dice un oyente por aquí.
Hay que adaptarse un poco a la capacidad de cada uno, ¿no? Y a la vida de cada uno. Cada uno tenemos un horario, unas posibilidades, pero sí que hay estudios que evidencian que desde luego no es tan recomendable el ayuno como se ha dado fe en las redes sociales.
Sí, sí, se habla mucho ahora del ayuno intermitente, de estas cosas, en muchas de las redes, ¿no? O sea, que eso no...
Exacto. Los estudios no se han hecho en seres humanos, no han demostrado, por lo menos en seres humanos, la superioridad del ayuno respecto al hacer un número normal de comidas diarias. No han demostrado beneficio respecto a la dieta hipocalórica y, sobre todo, no ha demostrado beneficio a la hora de mejorar el perfil de la glucosa y de los lípidos en sangre. Con lo cual el ayuno hay que dejarlo ahí muy en entredicho. Y respecto al número de comidas diarias, entre 3 y 5 dependiendo de la persona. Hay estudios que sí que han demostrado que el comer 5 comidas diarias, si tenemos unos horarios regulares y hacemos las comidas de entre medias como tentempié, mejora el control del peso y mejora también los parámetros analíticos.
Veo que por aquí es un tema que interesa. Nos pregunta un oyente, una señora, dice: buenos días, me gustaría preguntarle a la doctora, ¿es verdad que el yogur griego es tan bueno como dicen? Lo he leído y he llegado a leer incluso que es mejor que los yogures desnatados. ¿Esto es cierto? Pregunta por aquí un oyente.
A ver, el problema de los yogures es que muchas veces tomamos como yogures fermentados lácticos, que en realidad no tienen los microorganismos que tienen que tener para que sean un yogur. En ese sentido, el yogur griego, al ser yogur, tiene esos bacilos, digamos, que mejoran el tránsito digestivo y la digestión y todo eso. ¿Qué pasa? Que el yogur griego tiene un gran contenido de grasas saturadas, entonces hay que fijarse bien en quién toma el yogur, porque para personas que estén buscando, por ejemplo, pues bajar peso, que estén en sobrepeso o en obesidad, va a ser mucho mejor un yogur desnatado y no griego.
Vale. O sea que
para
entonces,
personas sin problemas de peso, sí es adecuado el yogur griego.
Vale. Al que tenga obesidad o quiera bajar peso, entonces le damos el denatado, no el griego.
Efectivamente.
Vale. Y nos pregunta también si es mejor el yogur de leche, pues esto es lo que no había escuchado nunca, ¿yogur de leche de cabra o de vaca? Nos pregunta. Pues no sé si hay yogur
pues
de leche.
Pues ahí no haría diferencia. Si es desnatado, cualquiera de los dos.
Ya. Bueno, en cualquier caso, lo que hay que tener claro, doctora, es que hay que mantenerse en un peso adecuado, que eso puede tener consecuencias. Hablamos de que en Canarias hay otras patologías, como por ejemplo, como la diabetes, con mucha prevalencia también, que es consecuencia directa, lógicamente, del alto número de canarios que tienen este sobrepeso o obesidad, ¿no?
No, efectivamente, ya es que no hablamos ni siquiera de obesidad y diabetes, ya hablamos de diabesidad. Hablamos de que el tener un sobrepeso aumenta el riesgo por 5 de diabetes en las mujeres, sobre todo, más que en los hombres. Y ya tener obesidad, un índice de masa por encima de 30, aumenta el riesgo por 28 veces en las mujeres de tener diabetes. O sea, que estamos hablando de una alta prevalencia en Canarias y que se relaciona directamente con la obesidad.
Claro. Macarena Sánchez Gallego es endocrina del Hospital Parque, nuestra capital, en Santa Cruz de Tenerife. Macarena, muchísimas gracias y esperemos que estos minutos de radio pues sirvan para que mucha gente reflexione este Día Mundial en la lucha contra la obesidad. Gracias, Macarena. Un saludo.
Hasta que sí. Muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. 11:15. Venga, voy con las palabras canarias de Marecruz. Ya vuelta de mensajes. Vayan mandando sus palabras al 610-1080-11 que quiero escucharles a ustedes. Venga.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional, con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
Pertenecer a una organización formada únicamente por agricultores de las islas garantiza la defensa de sus intereses y necesidades. Por ello, Europlátano, entre otras facilidades de financiación, acaba de anticipar la subvención al plátano a sus productores sin ningún coste. Si tú también quieres beneficiarte de este y otros servicios, infórmate en europlátano.es. Cultivemos juntos el futuro del plátano.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros. Y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Vamos con nuestra sesión de palabras canarias, claro que sí, 610-1080-11, para que ustedes nos manden esas palabras que siempre han escuchado en casa. Queremos escucharles a ustedes. Maricruz, ¿qué palabras me traes hoy? A ver, cuéntame.
Pues venga, vamos a ver.
Cuéntame.
Apalastrado. Apalastrado. Inválido, postrado en una cama.
Apalastrado.
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 Es una forma un poco así de decir
sí,
una persona
coloquial,
que
digamos.
Está inválida y tal, pero sí. También se dice, este no hace nada, está todo el día palastrado en la cama. Que ya sea, no es inválido, sino cara dura. Bien. Apapío. Apapío.
Apapío.
Delator. Chivato.
Así que es antiguo,
¿eh? Sí, es antiquísimo. Aquellada. O aquellado. Curandero. Santiguador. Aquellado es que tiene facilidad. Y pone las manos y algunos rezados.
Bien.
Arruchar, arrastrar. Bárdago, gandul, atorrante.
Bárdago.
Bárdago.
En vez de vago, bárdago.
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 Bolico, tenique, piedra redonda. Cambalache, torcido, avieso, malintencionado.
Uf, bien.
Más cosas, ¿no? Caprichula. Caprichula, suena mal. Y es, fíjate que la nombro porque me hizo gracia la descripción. Es cierta flor de color negro
sí.
Que parece una rosa. Caprichula. No lo había oído ni lo había visto nunca.
Bien.
Clanque. Bueno, esto es. Clanque es una bola que digas. Una bola. Es un clanque. Me ha dado un clanque.
Un clanque.
Un clanque. Y también en La Palma usan un clanque a una bebida. Anda, mándate un clanque.
Un clanque.
Mándate un clanque, pero no una bebida determinada, sino un clanque.
Bien. Bueno.
Espera.
Ah, que te queda alguna.
Está muy conocida, tiene cosas. Chisgarse.
Chisgarse.
Chisgarse. Estar asustado. Y pone, sobre todo, con las ánimas.
Con las ánimas.
Con las ánimas me asusto yo también.
Bien, bien. Vale. Vamos con las palabras de los oyentes. Nos manda una palabra, un oyente, porque es cerrillo. No sé, le he preguntado aquí, le he puesto qué significa, pero no me responde. Cerrillo. No sé a qué se refiere exactamente, no sé si la conoces tú, cerrillo, Maricruz.
Rillarse sí sé que
no,
es.
No, sí, pero esto es cerrillo, rillarse sí. No. Otro día te dice, Guillermo, ¿tú nunca te has metido en una huerta y has salido lleno de almorsecos? Un tipo de planta que si pasas por ella te llenes de ella. Se te pegan.
Sobre todo los niños se pegan.
Se te pegan.
Por los calcetines, por los pantalones, almorsecos, sí.
A ver, y había una más por aquí. Pues ha borrado el mensaje, caramba. Ah, no, sí, lo tengo por aquí. Dice, rabuda, ¿saben qué es?
¿Rabuda?
Rabuda, con B. ¿Rabuda?
No
sé si viene de rabo, pero no lo sé.
Pero parece femenino, ¿eh? Parece femenino.
Sí, femenino es. Terminado en femenino.
Será contestona, será bueno, malcriada.
Bueno, rabuda, a saber lo que es. A ver si nos lo pone el oyente de aquí al final del programa. Gracias, Maricruz. 11 y 21. Me espera Patricia Hernández, la portavoz del PSOE del Ayuntamiento de Santa Cruz, con la cual quiero hablar de muchas cosas que tienen que ver con la capital. Dedena, a vuelta de unos mensajes.
Tienes que cambiar tu baño. Se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Que en Conforama puedas encontrar todos los electrodomésticos que necesitas es ponértelo fácil. Que además sea con un 10% extra de descuento y envío gratis es ponértelo muy fácil. Aprovechalo del 2 al 4 de marzo en tiendas y en conforama.es. Conforama.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es.
Mes del lavado en Lusogar Tenerife. Lavadora de 7 kilos solo 269 euros y lavavajillas por solo 279 euros. Ahorra hasta un 40%. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
11 y 23, continuamos en directo. Les decía que tenía cita yo con Patricia Hernández, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con muchos temas que hay que dialogar. Y siempre es un placer recibirla aquí en los estudios. Patricia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, de lunes.
¿Estás? Sí. Bueno, portavoz socialista y también parlamentaria regional. Ajá. Entonces hay que decirlo, que después al final de la entrevista pues yo quería sentarla un poquito en Santa Cruz y preguntarle algunas cuestiones más de ámbito regional. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien.
Bueno, me alegro. Estábamos hablando de vivienda y yo creo que es un tema que está en boca de todos últimamente. En todos los municipios de la isla de Tenerife, pero en Santa Cruz de Tenerife más, con todo el tema de alquiler vacacional.
Sí.
Y fíjate, me comentaba antes FEPECO un dato curioso, dicho FEPECO, perdón, Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, que están notando una evasión de población del centro de la ciudad hacia zonas más altas, buscando alquileres más
más asequible hay. Hacia Salud Alto, sí. Hacia Ofra, etcétera, y le decía yo, pero es que vamos a ver, es que en esa zona que ha habido alquileres habitualmente baratos, ahora hay una inflación tremenda.
Claro.
Claro, y me decía, es que claro, al haber más demanda, también se ha inflacionado el... Y tenemos un problema de vivienda y muy importante en la capital, Patricia.
Sí, en el debate del Estado, no, en el debate de los presupuestos de, del ayuntamiento, que donde hay 0 euros para construcción de vivienda, sí. 0 euros, que se suman a los 0 euros del año pasado, en unos presupuestos que ambos han dicho que son los más grandes de la historia y todas estas cosas, bueno, pues 0 euros y 0 euros. Les decía que yo hice, en ese día hice el ejercicio, esa misma mañana, de buscar alquileres razonables. Y de 750 euros hacia abajo, solo había 7 en todo Santa Cruz. Y no tenían ascensor, en fin, sí, no eran limita, de 2 habitaciones, claro. Sino no era de...
Solo 7.
Solo 7, y le estoy hablando de ese momento porque, claro, estas cosas varían.
Sí.
Por supuesto, de ese precio uno no sueña vivir en un entorno en el que se puedan haya una prestación de servicios adecuados, centros culturales, parques, centros deportivos y efectivamente en las periferias. Pero claro, es que el problema es que dices tú, una persona que cobra el salario mínimo interprofesional ya es absolutamente imposible,
Completamente.
Es decir, que esté trabajando, no estamos hablando ya soñando que estemos en situación de desempleo ni nada. Y si hacemos ese mismo ejercicio con el alquiler vacacional, hay muchas más viviendas en alquiler vacacional en Santa Cruz de Tenerife que en residencial. Es que no hay oferta, no existe una oferta razonable para el poder adquisitivo que tenemos y la situación en la que estamos. Pero insisto, trabajando, sin trabajar ya...
Ha habido una inflación en ese precio de la vivienda, de los alquileres fundamentalmente, que es infinitamente superior a lo que han subido
los sueldos en los últimos
10, 15 años.
Sí, es tremendo. Es tremendo, es que no se puede y claro...
No hay comparación posible.
Y tampoco podemos ahorrar para poder comprar.
Claro.
Es decir, es como la pescadilla que se muerde la cola. Y hay que afrontarlo... Desde luego no una sola administración, porque tendrá que ser desde distintas administraciones, pero con decisión. Ahora se ha sacado un decreto ley de vivienda en el que la solución es que se pueda construir vivienda en canchas, parques, centros culturales, es decir, que nos quedemos sin dotaciones. Y hombre, yo miro y es que me estoy viendo solares. Si el problema, o sea, yo veo solares, yo veo suelo. Además de eso no tenemos el plan general, que no sé si te lo habrá comentado Óscar, Don Óscar, que eso también hace dificultoso la inversión de la vivienda para construir vivienda privada por la falta de seguridad a la hora pues de afrontar esas inversiones. Así que estamos como en un círculo entre el alquiler vacacional, la presión del alquiler vacacional, la falta de construcciones públicas, insisto, 44 viviendas se han construido en Santa Cruz públicas en los últimos 20 años desde el ayuntamiento. 44 en los últimos 20 años, que por cierto la primera piedra la puse yo, que fue en el tablero. Ahora se están construyendo 100 del gobierno de Canarias, empezadas por el gobierno de Ángel Víctor Torres, en la Gallega 50 y 50, pero desde luego no es suficiente. Hay que afrontar la construcción, hay que agilizar los trámites, el tener un plan general que pueda propiciarlo. Hay que abordar el alquiler vacacional.
Ahora te pregunto por el alquiler vacacional, que quería hablar algo tendido de eso, pero antes que me gustaría preguntarte, ¿qué te parece esta medida que ha presentado José Manuel Bermúdez de ceder suelo público a las constructoras que accedan, digamos, mediante concurso público, a destinar una parte de esos inmuebles que construyen a alquiler asequible? ¿Te parece factible esta medida?
¿Pero por qué no lo hace él? Es que yo no lo entiendo. O sea, si mi hijo, usted tiene el suelo. Es decir, está diciendo que tiene suelo, ¿no? Que la única verdad es que tiene. Y tiene los presupuestos más grandes de la historia del mundo mundial. ¿Pero se puede poner a construir vivienda pública él? ¿Y para qué está vivienda municipal? ¿Viviendas municipales para qué está? Porque yo recuerdo que tenemos una empresa que se llama Viviendas Municipales, que es una empresa 100% pública, y no construye vivienda. Es que no lo entiendo. Entonces ahora está que si hacer un concurso para que... Entiendo yo que el empresario va a querer ganar dinero, porque es lo suyo. O sea, si yo me
presento... Es lo lógico acá, pensarlo.
Es lo lógico, ¿no? No, o sea, no es una ONG, sino que es...
Aunque
una...
Oscar Izquierdo me ha dicho que eso entienden que puede ser rentable, pero no sé, a mí no hay cosas que claro. No me cuadran.
Si no, si no es rentable, Guillermo, no se van a presentar. Claro. ¿Verdad? Entonces, pregunto yo, ¿viviendas municipales para qué está? Porque lo último que nos enteramos es que estaban malamente arreglando canchas. ¿Y locales de murga? Por favor. Es que si tenemos el suelo y tenemos una empresa pública de vivienda, ¿es posible que en algún momento se ponga el gerente, la concejala, el alcalde y el personal concentrado en la construcción de vivienda pública, ya que el alcalde ha dicho que tiene suelo y que lo está ofreciendo para los empresarios que entienden que es una cuestión rentable económicamente? Uh-huh. Me parece una cosa, aparte de que alguna cosa yo creo que estaba oyendo campanas y no sabía cómo, porque decía una parte pública. Según leía uno la noticia, decía, esto es imposible, o sea, no está ajustado derecho, pero bueno, yo entiendo que es que tocó de oídas y no tenía la partitura, siendo generosa. Y entonces, no, evidentemente, si el suelo es público y es una convocatoria pública, tendrán que ser todas las viviendas de promoción pública, no podrá usted... hacerlo mixto. Insisto, esta es una cuestión de más, no es algo nuevo, es decir, ahora estamos en una situación dramática en materia de vivienda.
Sí.
Pero debemos decir que esto no es que hay un meteorito en medio de Santa Cruz y tenemos un problema de vivienda, es un problema que viene de atrás. El señor Bermúdez será el alcalde que más tiempo lleve en el cargo, más que Hermoso, más que Miguel, más que cualquier otro. Y se irá con un bagaje de construcción de viviendas un tanto limitado.
Ustedes, por ejemplo, el Partido Socialista, su hoja de ruta cuando se incorporaron al grupo de gobierno hasta la llegada de la moción de censura, ¿cuál era ese
pues
exactamente?
Pues mira, nosotros empezamos con el proyecto del que habla mucho, que son las 200 viviendas en Cuevas Blancas.
Sí.
El proyecto de María Jiménez, de construcción, de creo que son en el entorno de 40 también. Uh-huh. Y esas son cosas que el proyecto, por ejemplo, no tenía, empezamos en intercambio de expedientes con el Cabildo, porque hay que urbanizar la zona de Cuevas Blancas, de hacerle, bueno, pues todo lo que es el saneamiento y todas estas cosas, y esa era la hoja de ruta, y además lo aprobamos por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz,
sí,
de que eso se hiciera, por supuesto, con presupuesto imputado a fondos propios. Yo no sé si los oyentes no saben, tú desde luego sí, Guillermo, que hay una cosa que se llama el patrimonio público del suelo, que es un dinero que tiene el ayuntamiento y que solo puede destinarse a vivienda por cuando llega un promotor y urbaniza una zona o desarrolla una zona, pues por ley tiene que reservar una parte que va a la administración, que es para la construcción de vivienda pública. Bien, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz en las últimas décadas no ha invertido nada de ese patrimonio público del suelo en la construcción de vivienda. Por tanto, tenemos recursos, tenemos suelo, tenemos empresas, pongámonos a trabajar a construir vivienda.
Alquiler vacacional. Estamos pendientes de esa normativa autonómica que dicen desde el Gobierno de Canarias que estará antes de final de año, pero
habían dicho antes de verano,
Antes de verano ahora.
Sí, habían ahora, o sea, que como que nos lo van cambiando la fecha.
Bueno, en cualquier caso, estamos a la espera de esa normativa autonómica, sí, que tiene que llegar y que tiene que dar un régimen jurídico más amplio del que existe ahora mismo para un fenómeno que está expandiéndose de una forma brutal. Lo estamos viendo en Santa Cruz. ¿Qué podemos hacer de un ayuntamiento, Patricia?
Pues mire, el Ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, lo que hace es... Y el de Madrid. Uh-huh. Otra cosa es que luego se cumpla, digo, en el caso de Madrid, sí, es que para acceder a la vivienda vacacional tiene que tener una puerta solo para esa... Una puerta independiente.
Sí.
Esto ya limita que no tengas tú un vecino puerta con puerta que tenga alquiler vacacional, con quizás los ruidos que pueda ocasionar, porque desde luego no es lo mismo que alguien vaya de vacaciones que llegues destrozado.
Sí, pero un edificio de una comunidad de vecinos, ¿cómo pones una puerta independiente?
No puede. Esta es la clave.
Claro.
Y por eso en Madrid o en Las Palmas pues tienen esa cuestión limitada. Es decir, si usted no tiene acceso individualizado, no puede tener alquiler vacacional. Eso es una solución que se ha tomado en algunos municipios.
¿Pero eso está aplicado en Las Palmas ya?
Si no me confundo, en algunas zonas, pero sí. O sea, si no me confundo, no es una normativa...
general, sino solo en alguna zona de la ciudad.
En alguna zona, si no me confundo. En Madrid sé que sí. En Madrid sé que sí. Que el alquiler vacacional está limitado a las zonas, a los edificios, perdón, o a los edificios que tengan completos o vivienda en que tengan acceso.
Porque la realidad es que para muchos propietarios ahora mismo es más rentable poner una vivienda en alquiler vacacional que residencial, es evidente.
Pero no, ¿y el, no se lo dijeron a usted? Que te decís 3.000 euros el alquiler vacacional en carnaval.
Ah, sí. 2.500 euros una noche, por ejemplo.
Una noche.
En Duji.
Y además le dijo que, mira, esto es lo que hay, el
esto
mercado.
Esto es lo que hay, efectivamente, claro.
Esto es lo que hay.
Es el mercado.
El mercado, amigo.
Sí, pero a ver, pongámonos en la situación de los propietarios también, Patricia, es que para los propietarios es más rentable. O sea, tenemos un problema habitacional, eso es
claro,
evidente.
Pero entonces tendrá que, bueno.
Y tenemos un régimen jurídico también, que ha aprobado el gobierno del PSOE, partido al que perteneces, que también, hombre, pone las cosas difíciles a los propietarios.
¿Pero a qué se refiere exactamente? ¿A la de las subidas del 2 o del 3%? O, claro, porque es que el tema es que yo, a pesar de lo que se dice, yo no encuentro dificultades.
Es que un inquilino no se te declara en situación de vulnerabilidad y se te mete 2 años sin pagar. Entonces, claro, tú eres propietario, ¿qué haces?
No, pero no te paga él. No. Eso es cuando tú tienes un fondo buitres, es cuando se paraliza, cuando tienes un gran tenedor, que es distinto, y está en situación de vulnerabilidad. Si no, es la administración quien debe cubrir eso. ¿Cómo va a ser el propietario? ¿Cómo va a ser el propietario? Los grandes tenedores, sí. Pero yo creo que más allá de la rentabilidad, porque no puede ser todo a la...
Sí.
La vivienda no es un bien especulativo, por mucho que nos pongamos. Yo creo que aparte del alquiler vacacional, Guillermo, hay un montón de viviendas vacías. Y puede ser lo que apuntas, de
claro.
Que dice, mire, pues yo... Pues lo
tú me dices que lo miraste un día y tenían 7 viviendas de alquiler en Santa Cruz.
Había más. Digo de menos de claro. 700 euros. Digo de menos de 700
Según
euros.
Según nos dicen de Jauceter, hay el doble de camas de alquiler vacacional. Por ejemplo, ahora mismo, el doble son más de 6.000 camas de alquiler vacacional. Y vamos a buscar, y tenemos 7 pisos de alquiler residencial nada más. Y tenemos un montón de pisos vacíos.
De precio razonable.
Entre todos tenemos que buscar una solución.
Exacto.
A eso.
Entonces, apuntas a las viviendas que se están destinando a actividad industrial o una actividad económica aparte de que es la alquiler vacacional, pero también están todos esos propietarios de vivienda que no están poniendo la vivienda en alquiler porque no les conviene, porque no saben, porque, en fin, por las causas que ellos entiendan. De manera tal que hay que, desde luego, Guillermo, ofrecerles incentivos a que esto suceda. Igual ni siquiera está en condiciones de ser alquilado porque tenga que afrontar alguna reforma, alguna modificación. Uh-huh. Entonces, vamos a pensar. Garantía de pago. ¿Qué es lo que te puede echar para atrás? De poner tu vivienda que la tienes vacía.
Después que tengas una garantía de pago.
Garantía de pago.
Claro.
De garantía de pago que, en mi opinión, puede ofrecer la propia administración. De alguna forma. A garantía de pago que no esté en condiciones, es decir, la reforma, que no tengas, pues se puede dar un crédito blando en esta situación, un crédito blando para poder devolverla,
hacer frente
a la obra y luego después devolverla, y luego después incentivos fiscales y lo contrario. Mire, yo le incentivo, pues si no lo tiene, pues entonces vamos a tener que incentivarle para que sí la ponga.
Bueno, no quiero sentar todo el tema de vivienda, aunque...
Pero que es el principal problema,
sí,
tiene...
Vamos, pero de largo.
De largo.
De largo.
De largo, porque de largo. Las personas que no encuentran un alquiler y no tienen posibilidad de irse de su casa, y de las personas que están pagando y no saben cómo se van a encontrar el siguiente año cuando
si
se le acabe el contrato.
Si yo te pido en 30 segundos que le explique a la gente por qué no sale el PGO, que es una herramienta jurídica fundamental en todo lo que estamos hablando, ¿por qué no sale? ¿Por qué tarda tanto tiempo de salir un plan general de ordenación urbana?
En Santa Cruz hace tiempo que no sale nada de proyectos importantes y trascendentales y grandes. Desde luego, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se tramitó la ley del suelo, que iba a acabar con toda esta clamaraña burocrática, iba a agilizar y los planes generales iban a salir a la primera... En fin...
Que no sale Santa Cruz y sale la Laguna, quiero decir. O sea, que parece que cuesta muchísimo, por
cuesta
ejemplo.
Sabemos que cuesta muchísimo. Sabemos que cuesta muchísimo. Pero es que nosotros tenemos titulares de los concejales que han pasado por urbanismo en los últimos años y dijeron que le íbamos a tener aprobación definitiva uh-huh. en 2022. Y no estamos ni en avance. O sea, estamos en avance. Uh-huh. No tenemos ni la aprobación inicial del plan general. Muchos años de muchas cosas. Plan general, Plaza de Toro, carril bici desde Las Teresitas a Añaza, piscina, instalaciones deportivas en Toscal, en Tínser, en Cuesta Piedra. Aquí se eterniza
todo en esta ciudad.
¿Qué pasa con las instalaciones deportivas? Por ejemplo, las obras de las Delicias y de la Salud, Patricia.
Pues mire, las obras de las Delicias y de la Salud están absolutamente paradas.
¿Y eso por qué?
Tenían que haber terminado hace ya meses. Empezaron en verano y si uno va a ver los carteles, creo que el otro día quitaron el de la Salud, decía que las obras iban a durar 4 meses. 4 meses. Y está, usted puede pasar y está ahí y no hay obrero ninguno. Para empezar, iban en verano, tú decías, hombre, no van a llegar, o sea, porque van un poco lento. Luego que si un modificado, que si el muro no habían mirado, que si les iba a caer. Y ahora parece que es que la empresa, no sé si es porque no la habían pagado o la habían pagado mal, pues abandonó la obra. No están, uno va y no están. Hemos preguntado al ayuntamiento, por eso preguntamos ya hace un mes, y nos dijeron que iban a cambiar a la empresa por un procedimiento que se llama de cesión, uh-huh, y que iban a empezar enseguida, que ya pasó un mes. Claro, entonces uno dice, ya por supuesto, los niños se comieron la temporada. Y no es una cuestión solo de esos campos de fútbol. Es que el problema es que están entrenando en otros campos de fútbol con la limitación de campos de fútbol que tiene la ciudad de Santa Cruz. El Juan de Santa María también estaba en obras y, por tanto, hay equipos repartidos en otras zonas que no puedes ni jugar un partido de entrenamiento. O sea, que están entrenando en un trocito de césped. Afortunadamente tenemos muchos niños que quieren practicar fútbol, que quieren practicar deporte. Y esto no es solo el retraso de esos campos, sino cómo impacta en los otros clubes que están esperando su obra, o que no tiene ningún problema de, claro, de césped, la saturación. Me sorprende mucho que no estén encima, cuando impacta tanto, que no estén encima, que no hagan un seguimiento continuo. A mí, vamos, le digo que me mandan WhatsApp, pues, vecinos de la zona, porque, hombre, ya ven como esta temporada, por supuesto, voló, pero es que no sabemos qué pasar con la siguiente.
Ya.
Y no puede ser.
Más temas, que voy saltando de uno a otro. Zona de bajas emisiones. ¿Está Santa Cruz preparada para este cambio en su fisonomía tan importante? ¿Vamos a tener aparcamiento cerca? ¿Ustedes se están planificando las cosas bien? ¿Ustedes qué creen, Patricia?
Se ríe.
Marico se ríe.
Es que verle la cara a mi
dice que se rió de mi cara.
Sí, no, la verdad que ha puesto un gesto. A veces el lenguaje no gestual dice mucho más que las palabras.
Claro, vamos a ver. Primero, los vecinos del Toscal están diciendo que no ha habido proceso participativo, es decir, que se ha elegido esa zona sin hacer un análisis, sí, porque no otra zona, ya por ahí. Yo creo que la falta de participación es un tema que apuntan los que van a ser Ramón y Cajal, la parte baja de Duje, Toscal, en fin, que están preocupados porque nadie ha contado con ellos a la hora de diseñarlo. En segundo lugar, yo creo que no tengo claro que se evite el efecto frontera, que es una de las cosas que dicen en la Unión Europea, que es que, mire, si usted deja aquí, no deja entrar, pero lo hace a los bordes, al final no sabemos si va a acabar con la contaminación, o directamente lo que usted hace es desplazarla a otro sitio. Yo no tengo claro, por lo poco que sé de los medios, porque nosotros no...
Porque tenemos que legalmente hay que implantarla, eso es impepinable. O sea, eso
sí,
no hay debate sobre
eso. Pero mire, pero ahora sí le voy a decir una
cosa. Pero la pregunta es si lo vamos a hacer o lo estamos haciendo de forma
correcta.
Bueno,
bien, la cuestión es que ahora mismo el presupuesto que el ayuntamiento gasta en transporte público en Titsa, ¿no? Porque sabes que hay dos cosas, que está el de la isla y el de Santa Cruz. Tiene un presupuesto menor que el que teníamos en 2020. Un presupuesto menor que el que teníamos en 2020. Y dice usted, mire, si va a restringir el acceso, si además las guaguas, ahora mismo que son gratis, pues entiendo que es porque quiere que lo use más gente.
Sí.
Entonces, ¿cómo es posible que usted se gaste menos? ¿Cómo es posible que no aumente la frecuencia, que no aumente el transporte público? Porque al final hay mucha gente que coge el transporte público, perdóneme que le diga, porque es imprescindible, porque no pueden hacer otra cosa. Y eso no se trata, se trata de incentivarlo y que la gente deje su coche en casa, no que se limite a aquellos que no tienen coche, ¿verdad? Mm. Bien, pues el Ayuntamiento de Santa Cruz invierte menos en guagua que lo que hacía en 2020.
este no es el camino para afrontar una zona de bajas emisiones, o es que queremos que la gente no entre. No, sino que entre de forma distinta. Para el paseo, con el transporte público será fundamental. Y esta es una de las cosas que nosotros ya llevamos denunciando dentro del Pleno en varias ocasiones, también con el presupuesto. Bien. Perdóneme que le diga, pero tiene que sumar el transporte público. Sumar el transporte público. Si no, restringirá el acceso a
dos cuestiones muy rápidas ya para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, Patricia, en el ámbito más regional. La primera, caso Coldo. Desde el gobierno de Canarias insisten mucho en que faltan más explicaciones por parte de Ángel Víctor Torres, por parte de los que formaron parte del gobierno socialista en esos primeros tiempos de la pandemia. ¿Ustedes qué tienen que decir a esto desde el peso de Patricia?
Bueno, yo no sé exactamente a qué explicación concreta se pueden referir. Yo creo que, si no estoy confundida, don Guillermo, en este contrato al que el que deriva o está de la trama...
Sí, Coldo García, sí.
Esas mascarillas no se pagaron como se habían contratado. Sino que se adaptó a lo que llegó, es decir, lo que sí se hizo fue modificar el contrato y pagar, se supone, por lo que yo le he leído, es pagar en función de lo que había llegado, que no es lo que se había adjudicado. Por tanto, si ellos tienen alguna cuestión que a mí se me está escapando, tendrán que decirlo. Es decir, mire, es que resulta que tiene que dar explicaciones de tal cosa o de tal otra. Bueno, pero concrete, porque yo esto de la tinta de calamar tampoco, porque ahora ya se le pide explicaciones de que un empresario no pagó impuestos. Y es una broma, que es la otra cuestión, que el señor Ramírez, ¿no? Se le dice que
esa
se
es
la
una
acusa,
cuestión fiscal, sí.
Que es una cuestión fiscal. Ya, y ya claro. Se, claro, es que eso que tiene que ver con las mascarillas. Entonces, estos temas son serios. Y entonces, a mí me gustaría que se precisara. La adjudicación fue regular, fue irregular, medio pensionista. ¿Las mascarillas llegaron o no llegaron? ¿Se pagó más dinero del que procedía por esas mascarillas, sí o no? Que cuando digan la petición de explicaciones se concrete, porque si no, este rollo de para todos lados y todos lo mismo, perdone, pero no, céntrese. No será lo mismo que hayan llegado, que es el otro caso, ¿no? El otro caso que sí me pareció... serio y del cual dimitió el director del Servicio Canario de Salud, o fue cesado el director del Servicio Canario de Salud, es porque las mascarillas no llegaron y se tardó en pedir...
Nunca llegaron y se pagaron 4 millones de euros.
4 millones de euros, este es otro tema.
Y último asunto, ya más que nada por curiosidad, Patricia, la semana pasada pasaba esto con Pablo Rodríguez en el Pleno del Parlamento de Canarias, vamos a recuperarlo, a recordarlo.
Lo dijo aquí y lo dijo en la rueda de prensa y le tengo grabado.
Doña Patricia, yo también le grabo a veces algo... en la intimidad, y tengo que decirle que no me preocupa.
¿Han hablado ustedes después de esta confesión de que el consejero de Obras Públicas grababa a Patricia Hernández en la intimidad?
Le faltó ho, parecía que tenía el whisky ahí en la mano y estaba en la barra un bar con 4 orangutanes. ¿Sabes? Es que es un rollo así que de verdad es bochornoso en sede parlamentaria. Es bochornoso. Pues no, hablar de teléfono no hemos hablado. Yo no lo escucho bien porque yo pienso que se refiere a como... Yo como le digo que le tengo grabado en la rueda de prensa. Entonces yo pienso que él dice como que no me grabe la intimidad. Es que no entiendo bien porque yo me estoy sentando. O sea, se produce cuando yo me estoy sentando y él toma la palabra. Entonces, cuando yo tomo conciencia de lo que dijo, que no es en el momento en el que lo dijo y había terminado el debate, pues yo le pedí explicaciones y por WhatsApp, en fin.
¿Y qué dijo
enfadada.
Él?
Pues dijo que se había equivocado, como se equivocó con lo de los parques, se equivocó con eso.
¿Pero le pidió disculpas?
Él me dijo que se había equivocado. Es verdad que me dijo que se había equivocado, pero yo de verdad que tiene que dar muchas explicaciones.
¿Pero a qué se refiere con lo de la intimidad?
No, eso, concretamente, eso no me lo ha dicho. No sé si me espía, si no me espía, si es un chiste de machito, porque ese señor y yo no compartimos intimidad alguna. Por tanto, si me graba la intimidad, ¿será que me sigue? Es que me parece tremendo. O sea, es que yo no sé qué dijo ni... no sé, o sea, cierro la persiana porque por el miedo de ver al consejero de Obras Públicas en la vivienda de al lado. Es que no de verdad que no entiendo.
Pero
hombre,
yo
nada.
Entiendo que es una cuestión que requiere una aclaración por su parte, o privada o pública, pero algo tendrá que decir.
Yo he pedido las alusiones en el Parlamento, sí, y me la darán en el próximo pleno ordinario, que ahora va a ser el debate del Estado de la Nacionalidad,
sí,
y por tanto no será ahí porque el reglamento dice que ese debate es exclusivo de eso, no vamos a enturbiarlo con estos asuntos. Y desde luego yo no solo me parece impropio y contra el decoro y una falta de respeto y una machistada de tal, todo esto, sino que efectivamente dice, ¿qué quería usted decir?
O sea, que todavía Patricia Hernández se sigue preguntando qué quiso decir.
Correcto, eso no me lo ha dicho, no. ¿Más? Me ha dicho que se equivocó, eso sí es verdad, ¿eh? Me ha dicho que se equivocó. Ya, bueno, a las claras, pero sí, no, sí. Y eso fue porque yo me dirijo a él. Yo me dirijo a él cuando tomo conciencia de lo que ha dicho, porque yo no le escucho bien. Y cuando me dirijo a él, me dice, me equivoqué. Pero no se ha producido ni una llamada, ni una aclaración, que bueno, tendrá que ser en sede parlamentaria.
Patricia, muchísimas gracias,
gracias
por
a
visitarnos.
Ustedes.
Siempre un placer escucharte. Gracias.
Igualmente, buen día.
11:49, Patricia Hernández. Ya saben que es portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz y también diputada regional del Partido Socialista. 10:50, venga.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Pintes lo que pintes, la mejor pintura la fabrica Juno. Juno ofrece soluciones para todo tipo de obras de cualquier tamaño. Fachadas y exteriores, paredes y techos en interiores, suelos, instalaciones deportivas. Todo para el particular y el profesional con calidad a precios de fábrica. Aprovecha los descuentos especiales en cualquiera de nuestras 21 tiendas. Seguro que tienes una cerca de ti. ¡Te esperamos!
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Bueno, esta sintonía es de los viernes, este programa, pero el viernes tuvimos un pequeño problema técnico, vamos a decirlo así, y no pudimos contarles, como siempre, pues nuestro espacio del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo, así que lo vamos a hacer hoy, que no pase nada, y saludamos a nuestra compañera María Rodríguez. María, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Es que el viernes fue un día bastante denso a nivel del sector primario por esa presentación de la moción para la declaración de la emergencia hídrica en Tenerife, pero bueno, hoy tenemos información relativa a este asunto y vamos a profundizar un poquito más sobre ella.
Pues mira, importante porque hemos estado hablando de este tema durante el programa y me gustaría saber qué nos puedes contar respecto a este asunto, María.
Pues sí, porque sobre todo desde la perspectiva desde el Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo, aportamos esa parte más técnica, esa visión pues con los datos y estadísticas con los que trabajamos y que también se pueden consultar en agrocabildo.org, por ejemplo, datos sobre precipitación o evaporación. Pueden encontrarlo todo en esa vía, ya que son datos que están en open data, en abierto. Pero para un poco plantear el escenario de la cuestión, la situación general que presenta la isla, no os voy a decir nada en este sentido muy distinto para introducir, ya que el contexto actual de sequía es un problema real y fehaciente, claro. Y por hecho se ha elaborado un informe que intenta evaluar el consumo de agua en general y dentro del sector.
Bueno,
¿el sector agrícola?
Sí, perdona, continúa, perdona.
El sector agrícola, de hecho, representa casi la mitad del consumo de la isla, con un 47%, seguido del urbano con el 40%, por lo que los problemas generales en el abastecimiento de agua son problemas que van a repercutir directamente en el sector primario por ese alto porcentaje de consumo que supone.
Creo que es importante destacarlo. El sector agrícola representa casi la mitad del consumo, el 47%. Creo que es un dato muy interesante al hilo de todo lo que estamos comentando durante la semana. Oye, ¿y por qué soluciones pasa todo esto, María?
El Plan Hidrológico de Tenerife ya recoge que debe compensarse las carencias de agua con la producción de agua industrial, ya sea por la desalación de agua de mar como por la regeneración de aguas residuales. La progresiva implantación de infraestructuras hidráulicas para la producción industrial de agua y, por tanto, mejorar los balances hídricos en aquellas cuencas con mayor necesidad o mayor estrés hídrico, está actualmente en una fase de ejecución o licitación. No obstante, el análisis de la situación del suministro de riego agrícola insular corresponde a Valten, pero es importante tener en cuenta que ya hay esa previsión de implantar mayor infraestructura hidráulica para agua regenerada.
Sí, es lo que hemos venido comentando. Oye, pregunta interesante. Las estaciones meteorológicas de Ocrocabildo son fuente de información valiosa, ¿no? Uh-huh. Para todo esto que estamos hablando. ¿Qué cambios han observado en ellas estos días?
Sí, es lo que comentábamos, lo que te comentaba al comienzo, esa fuente de datos importante que suponen nuestra web, ocrocabildo.org. Pues hemos detectado como balance general una subida de la temperatura en todas las estaciones, una disminución de las precipitaciones y un aumento de la evotranspiración, con unos valores más acusados normalmente en las zonas de medianías de la isla de Tenerife. La casi totalidad de la isla se encuentra en situación de sequía extrema, siendo además esta sequía de larga duración, presentándose más de 2 años. Además, los índices de sequía, por darte un dato más preciso, del Valle de la Orotava, por ejemplo, son negativos desde septiembre de 2017 y que la sequía se ha ido agravando drásticamente desde el año 2020.
Vamos, que esto no es de ayer, que esto viene ya hace tiempo. Oye, ¿y hay algún planteamiento transversal de cara al futuro que implique a la población en las mejoras en esta eficiencia hídrica?
Pues desde el Cabildo de Tenerife, el área del sector terciario y bienestar animal, se propone un cierto cambio, por ejemplo, en el modelo de la PEPAC. Creemos que las ayudas deben estar fuertemente vinculadas al asentamiento de la población rural de las medianías y al mantenimiento, incluso aumento, de las explotaciones en esta zona de cultivo. El cultivo de las medianías permite, además, el establecimiento de esa interfaz rural entre el monte y el resto del territorio insular, haciendo de barrera contra incendios. Así que es muy importante intentar mantener la actividad en esa zona de medianías y por eso también pasamos por ese empleo de agua regenerada que se está estudiando y que se incluye en el Plan Hidrológico de Tenerife. También debemos tener claro que el mantenimiento de los secanos húmedos debe estar compensado por el resto del sector primario, pues son muy sostenibles ambientalmente, pero tienen un riesgo alto en el cultivo, principalmente porque dependen muchísimo de las condiciones climáticas. También, por otro lado, se deben establecer políticas en los auxilios que premien el consumo eficiente del agua. Es lo que queremos sobre todo hacer hincapié. Bien. Ya sea mediante las instalaciones en fincas y redes de alta eficiencia, como premiar a los agricultores que siguen las recomendaciones de riego, que de hecho se hace un trabajo muy exhaustivo desde el servicio técnico todas las semanas con recomendaciones de riego, por ejemplo, hay de otros cultivos, pero sobre platanera en particular los hacemos más visibles en nuestras redes sociales. Por tanto, hay herramientas y lo ideal es irlas ampliando y ejecutando.
Tomamos nota. María, muchas gracias. Un saludo.
Un saludo, Guillermo. Hasta hablamos viernes. La próxima semana. Bueno, hasta el viernes hablamos.
Hasta el viernes. Bueno. Bueno, 3 minutos para las 12. Qué buen momento para irnos al Canaima, ¿verdad? Pues vámonos, Maricruz, al Canaima. Venga.
Vaya.
¿Qué menú tenemos hoy en el Canaima, Maricruz?
No me dejas decir, yo te lo estaba diciendo.
Venga.
Primero, potaje de verduras y ensalada paraguaya. Segundo, fabada y tallarines con atún. Uy, tallarines con atún. Y de postre, mousse de limón. Y luego tienes la sugerencia del día, la ensaladilla, croquetas de pollo, la pata asada increíble, lasaña de carne, carne con papas, ropa vieja, de todo, tienes de todo. Un pescado buenísimo, cherne y tarta de queso, ¿qué más quieres?
Todo riquísimo el Canaima, ¿eh?
Pues vámonos al Canaima.
Vámonos al Canaima. Bueno, mira que tenía yo ganas de hablar un ratito tranquilamente del Tenerife, pero se me ha ido el tiempo. Juanjo Ramos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Te van a decir que cuando ganas no hablas mucho.
¿Cómo estamos en este lunes después de la victoria y la pitada de ayer a Sierra Garitano?
Aliviados, porque el Tenerife se aleja de la parte baja de la clasificación. Esperanzado si hablamos de matemáticas, no tanto si hablamos de las sensaciones que desprende el juego del equipo. Otra vez sufrió en la segunda parte ante un rival bastante flojo que en la primera dio muchas facilidades. Victoria importante, son 7 de 9 con Luismi Cruz estelar, pero con la sensación de que viene un resto del mes de marzo muy complicado. 4 partidos, 3 de ellos fuera: Racing de Santander, Español y Zaragoza. Antes del doble desplazamiento para jugar contra el Español de Zaragoza en casa con el Huesca, que viene al alza también. Yo creo que este mes es el que va a definir hacia dónde va el Tenerife.
Llevo años sabiendo cómo es la segunda división, pero claro, tú ves la clasificación y ves el Tenerife con 40 puntos y el líder con 50 y dices, caramba, que solo son 10 puntos del primero al el Tenerife está ahora mismo decimosegundo, ¿no?
Sí, nada más y nada menos, diría yo.
Sí, a ver, que hay 11 equipos de por medio, pero claro. Dices, numéricamente tampoco es tanto, pero claro, las sensaciones son las que son, evidentemente, ¿no?
Sí, no hay aval viendo el juego del equipo para hablar de una remontada. También es verdad que de las crisis se sale ganando y que luego viene el buen juego, teóricamente. Veremos si llega o no, porque ahí va a estar un poco el cambio de dinámica real del Tenerife. De momento lo que tenemos es que estos 7 puntos de 9 nos permiten olvidarnos un poco de las preocupaciones. No está hecho, pero está bastante avanzado ese trabajo.
De lo que juega Ángel de titular con Enrique Gallego, ya hablamos otro día con tranquilidad. Porque
sí,
no
nos, nos da tiempo.
No hay manera.
Nos da tiempo.
Bueno, tenemos dos meses. Como dijo que de aquí a 2 meses, Garitano, podemos estar ya bien, pues nada.
Y del caso Nacho. Hay caso Nacho.
Hay caso Nacho, efectivamente. Sí, sí. Que no tiene tiempo porque no juega tampoco. Gracias, Juanjo.
Hasta luego.
Llegamos a las 12 en punto. Sigues informado ahora con todo lo que te interesa con Pilar.